Estamos en una sala que se llama Atahualpa del Chopo. Del Chopo ya nació aquí. Se cumplió este año 100 años, ¿no?, de su nacimiento. Mereció esto un homenaje de la Sociedad Uruguaya de Actores. 1904 había nacido Atahualpa del Chopo. Una fecha también muy, muy especial en nuestro país, 1904. Y hoy, 2004, 100 años nos separan de aquel entonces. Vamos a conversar con alguien, con algunos que lo conocieron a Atahualpa. Vamos a emitir al aire aquí, dentro de la sala que lleva su nombre, su voz, en un documento que nos cedió gentilmente el amigo Daniel Vigliete. Y me gustaría saber si alguno de ustedes lo conoció, no sé si Rossi lo habrá conocido, el Chopo.
Bueno, yo en realidad no tuve oportunidad de conocerlo, a pesar de que Atahualpa del Chopo, años después que yo salí del liceo, no muchos, fue a Las Piedras a dar clases de teatro. Casualmente, un hermano mío recibió clases de teatro de Atahualpa del Chopo para estrenar alguna obra de estudiantes en el momento de la primavera, como se acostumbraba en aquellos momentos a hacer un gran festejo, conjuntamente con otros profesores que también impulsaban esa actividad. Y evidentemente que les quedó marcado a los que participaron en esas clases que daba del Chopo de teatro, en esa preparación que les hacía, que iban los muchachos como para entretenerse con un aire de más bien de
aventura,
de jarana o algo por el estilo. Sin embargo, les quedó marcado para toda su vida los rudimentos, los elementos de teatro que él les trató de inculcar. Tanto es que algunos de ellos, que ahora, pasados los años, muchas veces cuando se tiene, ahora se está en la tercera edad, es común de tratar de buscar algunas actividades distintas o tratar de hacer algo que no se pudo mientras estaba en plena actividad, han tratado de ese grupo de ir a hacer teatro y han ido a Montevideo, sobre todo a lugares, institutos especiales que se dedican para atender en la tercera edad distintas actividades, ya sea culturales y entonces cuando dicen, sí, nosotros tomamos clase de Atahualpa del Chopo, se asombran de que, y los miran con admiración, y cuando empiezan a tratar de ensayar nuevamente sobre particular, empiezan a salir de su subconsciente todas aquellas enseñanzas que le dio Atahualpa del Chopo. Es un momento olvidado en la vida de Atahualpa del Chopo, su presencia en Las Piedras, en el Liceo de Las Piedras, sobre todo cuando el liceo todavía no era oficializado.
La biografía o los datos que se han publicado con motivo de los 100 años de su nacimiento, sin embargo, registran claramente su pasaje por Las Piedras. Lugar donde ahora no hay, aparte, sala de teatro.
Exactamente, a donde no hay, y siempre se están debatiendo algunos grupos de jóvenes tratando de hacer algo o buscar algún local y con sus poquitos pesos ver si pueden armar un teatro que generalmente dura lo que puede durar una flor, ¿eh? Porque no siempre se tiene
una flor de las que duran poco.
Sí, la flor del día.
Bien, ¿tenemos la voz de Atahualpa para escucharla? ¿Tenemos, Julieta, la voz de Atahualpa del Chopo para escucharla al aire? Julieta me dice que espere un momentito. Voy a esperar, ¿sí? Bueno, vamos a escucharla en breve, porque nos interesa que ustedes, los que lo conocieron, lo recuerden, y los que no, escuchen a este maestro de maestros que expresa cosas tan sencillas como contar cuáles eran las características de su familia, ¿no? De dónde él, de alguna manera, mamó ese placer por las artes, describiendo cómo eran los integrantes de su familia. Es un breve pasaje, pero a veces eso es lo que tiene la voz, y de alguna manera la radio también, ¿no? Como una voz puede transmitir tantas cosas, incluso desde un tiempo que nosotros no estuvimos presentes, ¿no? A ver qué les sucede a ustedes cuando escuchan a Atahualpa del Chopo.
Yo tenía un tío mío y unas viejas tías. Yo era el más joven de la familia. Soy el único sobreviviente dentro de ese sector. Y mi tío Francisco, escultor en madera, una especie de hombre del Renacimiento, ¿sí? Músico, tocaba el mandolino. Recuerdo que una persona amiga que había en Italia le trajo un gran mandolino. ¿Sí? Que cuando hicimos la ópera de 2 centavos, ¿sí? En Montevideo, ya apareció el torre. ¿Qué pasó? Entonces, ese mandolino es el que se empleó para la ejecución de parte de la música de Kurbay. Excelente, ¿no? Mi gran atracción, maravilloso. Entonces, además, una tía mía también tocaba el mandolino y la guitarra. Mi padre, sastre, porque yo vengo de una familia de trabajadores manuales, mis abuelos eran carpinteros y mi padre era sastre. Pero en unos y en otros había una vocación artística. Si se cambia, es porque hay necesidad de cambio y también porque se han cometido errores. La gente se equivoca. Lo importante de los errores es rectificarlos, porque lo primero que uno tiene que ser respetuoso de la verdad y de la libertad.
Bueno, eso que estábamos escuchando eran las expresiones de Atahualpa en diálogo, ya les dije, con Daniel Viglietti. Le agradezco a Daniel que nos haya cedido este pasaje de esta charla. Me pregunto, ¿qué habrá pensado la hija Asturias del Chiopo al escuchar a su padre hablando aquí y sonando, retumbando su voz, en la sala que lleva su nombre? En la línea telefónica tenemos a Asturias del Chiopo, a quien le agradecemos que nos reciba. Asturias, ¿estás por ahí?
Pues aquí estoy.
Bueno, muchas gracias.
¿Sí? Bueno, no soy yo la que tiene que agradecerle a ustedes la esa gentileza que tienen de siempre recordar a papá y de esa vigencia que hacen que mantenga a través del tiempo. Y yo quiero decirles en nombre mío y de mi familia que le estamos sumamente agradecidos y que para nosotros es realmente un honor estar en contacto con ustedes.
Asturias, ¿cómo era tu papá?
Mira, ustedes conocen el artista, el mito.
Claro.
Pero, bueno, para mí lo recuerdo como mi papá, como un hombre, como cualquier otro. Que mira, yo no sé si tú conoces las preferencias que él tenía. Él, como todo rioplatense, él era un apasionado del fútbol.
Claro, el gran jugador de fútbol, ¿no?
Ah, ahí está.
O sea, sus orígenes, en realidad, él se pone a Atahualpa para
contrarrestar la parte literal.
Claro, para contrarrestar de alguna manera que un gran jugador de fútbol que se dedicaba a marcar el medio campo y armar el juego pudiese a la vez escribir un libro como Rumores, ¿era, no?
Sí, exacto.
¿Se pone un seudónimo o se pone Atahualpa?
Ahí está, él se pone el seudónimo de Atahualpa.
¿Cuál era su nombre?
Se llamaba Américo Celestino del Chopo Fogliaco, porque para la familia nuestra, que para mi abuela Luisa, la mamá de papá, él no era Atahualpa, él era Américo. Le decían Américo en la familia. El Atahualpa vino después.
Uh-huh.
Y a él le gustaba el fútbol, y el fútbol no solo le gustaba verlo, sino le gustaba desde adentro de la cancha. Y él fue el fundador del club Liverpool de Canelones. Siendo aún menor, teniendo 16 años, fue fundador de ese club en el que jugó. Y ahí fue donde después dirigentes de Wander lo vieron jugar y lo invitaron a venir a Montevideo. Y así fue como él continuó jugando en Montevideo Wander. Que bueno, fueron sus dos amores, uno en Canelones, en Liverpool, y otro el Wander, porque siempre todos los domingos o los fines de semana decía, bueno, vamos a ver cómo salió mi cuadrito.
Es curioso pensar en Atahualpa, en Atahualpa, preocupado el domingo por la función, posiblemente, ¿no?
O sea,
y por el fútbol.
Hacíamos la función y después que terminábamos la función decía, vamos a ver cómo le fue a mi cuadrito. Uh-huh. Y él tuvo la oportunidad, o sea, a raíz de que jugaba en Wander, de ir a jugar a Italia. Pero justo fue en la época de los comienzos de la Segunda Guerra Mundial y había asumido el poder en Italia Benito Mussolini. Uh-huh. Y a raíz de eso, como él estaba en las antípodas de su pensamiento ideológico, no viajó. Y bueno, y en lugar de ser el fútbol, fue en el arte su camino. Uh-huh. Que siguió después durante tantos años.
Asturias, ¿tú naciste también acá en Canelones?
No, yo nací en Montevideo.
Ah, ¿usted qué?
Pero yo te puedo decir que mi niñez, toda mi niñez y mi adolescencia, nosotros la pasamos muchísimo en Canelones, porque nosotros nos quedábamos un tiempo en Canelones, en la casa de mis tías. Es ahí la casona familiar, que era bastante grande. Está ahí frente a la central de UTE José Valle y Ordóñez, a una cuadra de la plaza de Canelones. Bueno, no sé si hay otra cosa que ustedes conocen. Mis tías y mi abuela tenían una casa de pompas fúnebres. Y había un tío que es el que era carpintero, y más de una vez papá y tío Carlos dormían la siesta en los cajones a medio terminar porque se escapaban de que hicieran tal o cual cosa que les mandaban hacer. Entonces se escondían y se ponían en las tardes estivales muy calurosa, a descansar en los cajones esos han medio terminado.
Uh-huh. Grande para Atahualpa de Gansar, ¿no? Porque era un tipo alto.
Ah, y tío Carlos también, los dos eran grandes, los dos eran altos, papá medía 1,87.
Mira, voy a leer una cosa que dijo tu padre, que a mí me impresionó mucho, la estoy buscando mientras hablo contigo. Es de una manera la definición que él tenía del teatro que había que hacer, ¿no? Y de alguna manera también del que no había
que hacer.
De que no había que hacer.
Dice, hay, muy crítico.
Sí, dice, hay tres principios. Esto se lo dijo a María Esther Gilio en una entrevista del 27 de septiembre de 1991. Hay tres principios que son los que tuve en cuenta y que son en realidad los que tuvo y tiene aún hoy en cuenta el teatro independiente. Primero, la más rica forma artística, o sea, la de mayor y mejor calidad posible. El pueblo merece el mejor alimento espiritual y eso hay que darle. Segundo, que su contenido sea humanista. Y tercero, que lo ofrecido tenga un claro sentido histórico y de manera clara proponga la justicia.
Ese era su pensamiento.
Es fuerte porque...
Y sigue manteniendo vigencia.
Claro, porque mirá, si tendrá vigencia...
Lo adaptas al hoy y tiene la misma vigencia de cuando lo dijo.
Sí, porque en realidad, ahora que releo esta frase, veo que él dice, el pueblo merece, cuando se refiere a la mejor calidad posible, el pueblo merece el mejor alimento espiritual, dice que darle. Y de eso estábamos hablando recién cuando decíamos que hoy en Las Piedras, donde él ejerció la docencia del teatro, por ejemplo, no hay una sala de teatro ni una sala de cine.
No.
O sea, ¿cómo nuestros dirigentes a lo largo de la historia han, de alguna manera, con un sentido creo yo erróneo, menospreciado ciertos alimentos que son fundamentales y que hacen a la alegría, al bienestar de todos, pero también al desarrollo y a una economía más floreciente?
Mientras cultivemos el espíritu, vamos a ser mejores seres humanos.
Mantente en línea, Asturias, por favor.
Bueno.
No te vayas. Quiero dar la bienvenida a otro invitado que también va a salir telefónicamente en esta reunión, va a escuchárselo a través del teléfono, es el padre de un compañero nuestro. Recién estuve con Gonzalo Delgado comiendo una mozzarella y tomando una bebida aquí a dos cuadras. Cuando él terminó el programa, nos juntábamos con el profe y con el pibe chico, nos juntábamos los cuatro a tomar algo antes de que yo empezara el programa y antes de que ellos pegaran la vuelta para Montevideo. El papá de Gonza es el Rulo, así se lo conoce, es Dardo Delgado.
¡Ah!
¿Lo conoces?
Querido amigo.
Bueno, está en línea y te puede saludar. Buenas noches, Dardo, bienvenido, gracias
buenas
por atendernos.
Sí, yo le iba a decir primero, querida amiga, extrañarle a Suria.
Querido, pero qué alegría escuchar.
Con la cual, además de haber compartido muchas cosas, compartimos una vez el trabajo artístico en el mismo encuentro de Denzel.
Por supuesto, yo siempre digo que yo tengo una deuda y en mi próxima vida la haré, que es el ser actriz.
Parece raro que tengas que esperar una vida más para hacerlo, dado que tuviste un padre que te debe haber tenido todos los días con ese tema sobre la mesa.
Pero mira, ¿sabes una cosa? Yo creo que el tema pasó porque yo sentí demasiado el peso de la responsabilidad de ser de la hija de quien era, sin saber separar de que yo era otra persona, de que era su hija y podía ser buena, regular o mala, y que mi padre a mi padre iba a ser grande como fue toda su vida, sin importar el lazo de parentesco. Eso no lo supe separar y eso fue un error. Ese fue mi error. No tuve la valentía de enfrentar.
Dardo, contame un poco tu experiencia al lado de Atahualpa.
Yo tuve la suerte, tuvimos mucha suerte de compartir algo así como 30 y pico de años al lado de él, o sea que lo más lindo de Atahualpa, nosotros le decíamos el viejo, pero le decíamos el viejo desde que tenía 40 años.
Sí.
Porque para los que éramos muy jóvenes, nos parecía un hombre muy mayor, pero además era tal su sabiduría, porque siempre ejerció la enseñanza sin proponérselo. A él salían cosas, pensamientos, síntesis, conclusiones maravillosas, que uno las iba a aficionar. Incluso en nosotros han quedado frases hechas de cosas que se han dicho. Por ejemplo, que el teatro es una vidriera de conductas humanas y que el espectador tiene que tener la libertad de elegir qué conducta es la que apoya y cuál rechaza. Que el teatro es como el amor, las dos partes tienen que estar de acuerdo, el que está arriba del escenario y el que está abajo en el público. Una de las grandes virtudes de la Hualpa es que hasta último momento siempre tuvo una gran comunicación con los jóvenes. En el lugar que fueras, en el país que fueras, donde hay un grupo de jóvenes rodeando a alguien, ahí estaba en el centro de Atahualpa, hablando con ellos. Tenía un atractivo tan especial con la juventud, por su forma de comunicación, por su pensamiento libre, abierto, sin ningún esquematismo. Y hay una cosa muy linda que decía Asturias como jugador de fútbol. Él, el capitán de la selección del interior, se enfrentó a la selección nacional, que el capitán era el mariscal Nassasi. O sea que casi nada. Y una vez una anécdota me contó Pintín Castellano, que tiene que ver con lo que él dijo, porque dijo, contó Asturias por qué no fue a Italia. Pintín Castellano había sido campeón de natación, un hombre muy grande, muy corpulento, fuerte, y Atahualpa tenía su buen lomo. Entonces, en el año 33, creo que fue, vino una delegación, ya con Mussolini en el gobierno, de jóvenes fascistas que desfilaron en camiones por 18 de julio. Era cuando la dictadura de Terra. Y desde frente al Jockey Club, un grupo de jóvenes que estaban en el carril de la esquina, y le dijo unas cuantas cosas a los fascistas. Y entre esos jóvenes estaban Atahualpa de Chopo y Pintín Castellano. Pararon un camión, se bajó una troja de gente a golpearlos. Y espalda con espalda, Atahualpa y Pintín Castellano dejaron el tendal de fascista para el suelo. Es decir, era un hombre de acción y era un hombre de pensamiento, las dos cosas al mismo tiempo. Hay una cosa muy linda de las tantas que decía él. Decía, el hombre tiene la necesidad y la obligación de soñar. Soñar hacia la realidad para transformarla. Eso fue como la constante en su vida, creo. y que además fue lo que nos hacía mirar lo que él hacía y lo que él decía, más allá de que él tratara o no de hacerlo. Yo creo que nunca trató de decirnos nada, simplemente opinaba y enseñaba. Como maestro de teatro fue maravilloso, ¿no? Ni que hablar. Galpón no se entendería sin la presencia de Atahualpa del Chopo a través de toda su trayectoria. Hay títulos que han quedado como títulos emblemáticos, puestas en escena emblemáticas del Teatro Nacional, que fueron puestos en escena de Atahualpa del Chopo. Bueno, para nosotros es una figura maravillosa. Por algo tenemos el reloj de acá grande en el Hot del Teatro.
Claro, la relación de Atahualpa con el galpón y el galpón con Atahualpa, uno no los podría separar jamás, porque creo que lo más importante en su vida artística y lo que tomó trascendencia en América y en Europa fue su obra que hizo en el galpón, los mejores textos, no solo los reyes, todos los chefs, todas las cosas que él hizo, que tuvieron trascendencia, las hizo con el galpón. Los grandes espectáculos los hizo con el galpón. Y ahí es donde están sus hijos del arte.
Sí, hay un dato curioso también en la vida de Atahualpa, que es que su muerte coincide con la fecha aniversario de la Comedia Nacional. Eso es una tontería, ¿no? Pero queda también de alguna manera ligado al teatro, quizás a la Comedia Nacional, que no era su ámbito de movimiento, pero justamente, ¿no?
Solo puso el jardín de los cerezos, que yo recuerdo.
Claro. Pero de alguna manera, quiero decir, una persona que se la jugó por el teatro independiente, que marcó una trayectoria, también cada vez que se recuerde el aniversario de la Comedia Nacional, se está recordando también la desaparición de un motor, sin duda, que también permitió que se midieran fuerzas, ¿no? Porque la comparación funciona y sirve, y es bueno que exista la Comedia Nacional y también es bueno que exista los teatros independientes, ¿no?
Claro que claro. Yo creo que todo esto, toda manifestación de arte tiene que existir, subsistir y además estar interconectada.
Uh-huh. Asturias y Rulo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por contar todo esto, por participar.
Muchas gracias, como dijo Asturias, a ustedes, por acordarse de una personalidad de la cultura emblemática del país como es Atahualpa del Chopo. Y digo como es, porque todavía tiene montones de cosas para enseñarnos.
Sí, y además con qué facilidad nos olvidamos, ¿no?
Sí.
O sea, no digo que nos olvidemos, pero como que no tiene que cumplirse 100 años, ¿no? Uno tendría que tener como la costumbre de tener más presente a aquellas personas que tuvieron la virtud o la excepcionalidad de marcar un hito en el terreno en el que se movieron, porque sobre esas bases es inevitablemente sobre las que hay que construir.
Sí, nosotros precisamente tratamos de hacer lo posible, porque además de él nos nutrimos, de su enseñanza nos nutrimos permanentemente. Pero como tú dices, a veces es difícil mantener en el imaginario colectivo, mantener una figura así. Además, una figura, ¿sabes qué pasa? Que en este momento sería como formar una cabeza intelectual, no es el único, por favor, hay muchos en su época, pero formar una cabeza y un corazón intelectual como el de Atahualpa es muy difícil y se da en casos muy excepcionales. Y Atahualpa fue de esos grandes tipos que llegaron a eso. Afortunadamente, en la música, en la literatura, en la pintura, en el mismo teatro, Uruguay ha dado ese tipo, esa clase de gente excepcional que te hace decir maestro. Uh-huh. Y Atahualpa es uno de ellos. Así que muchas gracias, Alejandro, por estar.
Por favor. Gracias, Rulo. Gracias y gracias, Asturias.
Bueno, no, por favor, gracias a ustedes, porque ha sido un placer escucharlos, porque es un placer que se acuerden de un hombre como papá que siempre se ha mantenido y se mantendrá joven por sus ideas, por su creatividad, por todo lo que ha dejado para la historia.
Bueno, que tenga suerte con tu estreno cuando vuelvas al teatro.
Bueno,
teatro.
Ya lo verás.
Dale.
Esperando Asturias.
Que pases muy bien.
Vale. Chao, chao.
Estamos escuchando a Asturias Agarbo hablar de un hijo de Canelones, ¿no? De alguna manera, supongo que para la gente de Canelones debe sentirse como orgullosa de saber que existió esta persona que además es reconocida, aclaro, ¿no?, que la trayectoria de Atahualpa del Chueco es internacional. Es conocido como un maestro de teatro en Latinoamérica, sin duda, y también en el mundo.